Esto empieza con una causa madre al principio, que nosotros la llamamos la causa madre porque es la causa de usurpación que ellos, bueno, que le abren a todos los miembros de la comunidad Wilkulaskenmapu, cuando se inicia el desalojo compulsivo con el grupo Albatros, que termina con la muerte de Rafael Nahuel. En esa causa, todos los miembros de la comunidad fueron imputados por el delito de usurpación y la causa quedó elevada a juicio. Es decir, el desalojo que intentaron realizar en ese momento fue frustrado y obviamente quedó la causa, porque aclaremos que las causas penales no tienen el objetivo de llevar adelante desalojos, sino determinar la existencia de delitos. No es la función desalojar gente. Cuando se fue elevada la causa a juicio por el delito de usurpación, obviamente los miembros de la comunidad seguían en su territorio. En determinado momento apareció una denuncia de un siniestro, habría incendiado la cabina de gendarmería. Bueno, hicieron todo un gran barullo con esa situación, en la cual obviamente nada tenían que ver los miembros de la comunidad, pero utilizaron ese esquema, es decir, ese marco de una denuncia de un estrago, para llevar adelante un desalojo compulsivo, que fue, digamos, el que ordenó la jueza Domínguez, que terminó con el traslado compulsivo de las mujeres, de las cuatro mujeres que están hoy detenidas, al penal de Ezeiza. Ahí tuvo que intervenir la gremial de abogados para que fueran de vuelta trasladadas a Bariloche. A partir de ahí se arma una segunda causa, es decir, por otro delito de usurpación. En su momento, o sea, todavía no están juzgadas por la usurpación del predio, que pertenece a Parques Nacionales, o que es titular en realidad Parques Nacionales, pero le hacen una nueva causa, una nueva usurpación, sería del espacio aledaño, que sería donde estaría la causa, la casilla de gendarmería que habría sido incendiada. Lo curioso de todo es que cuando a ellas la detienen, cuando despliegan todo este operativo, los cargos más importantes, o por lo menos lo que llevó a movilizar todas las fuerzas de comando conjunto que creó la jefatura de gabinete de ministros, etcétera, etcétera, habría sido un ataque de magnitudes, no sé, terroristas. Ese fue el título que se le puso. Pero cuando se concluyó la instrucción, es decir, cuando se llevó adelante la investigación con las mujeres detenidas, la jueza concluyó que en realidad no había ninguna evidencia en relación al ataque, pero les formularon cargos o elevaron la causa a juicio por el delito de usurpación. Es decir, estamos en la misma instancia, es decir, con la diferencia de que cuando ingresaron en principio con el grupo Albatros para desalojar el predio y mataron a Rafael Nahuel, ese desalojo fue frustrado. Creo que esta causa armada, así la llamamos la gremial de abogados, es decir, la quema de la casilla de gendarmería y todo el supuesto ataque, también a la luz de los hechos es una causa armada, porque no hay ninguna causa elevada a juicio por esos hechos, sino simplemente por el delito de usurpación. Lo cierto de todo es que las mujeres aguardan el juicio, porque el juicio se encuentra, o sea, ninguno, ni siquiera la causa madre ni esta, las dos se encuentran elevadas a juicio, pero por cuestiones de competencia que se están discutiendo en instancias superiores, la causa se encuentra suspendida. Y obviamente a la espera de un acuerdo, que una mesa de diálogo que se tenía que concluir hoy, que no sabemos si hoy va a terminar, donde, bueno, le íbamos a encontrar una solución alternativa a la criminalización, a este conflicto territorial que está en marcha. No sé si más o menos te hice una descripción, si querés preguntarme un poco. Para orientar, porque, bueno, son varias incidencias que hubieron y es un poco compleja la causa.
Sí, yo quería consultarte justamente por una parte que me parece que es bastante particular de este caso, que tiene que ver con la espiritualidad que tiene la perspectiva del reclamo de este territorio, porque forma parte de un rehue, y también tiene que ver con la reivindicación de esta figura de una machi que en el territorio mapuche, por lo menos de este lado de la cordillera, hacía muchos años que no ocurría. Y bueno, quería consultarte cómo se vincula el derecho con esta parte de la espiritualidad de un pueblo originario que reclama este territorio.
Bueno, nosotros siempre decimos que el ejercicio legítimo de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Entonces, nosotros manifestamos que ellas son presas políticas, es decir, porque acá lo que se está acusando a las personas es de usurpar un territorio que es parte, en definitiva, de una reivindicación de derechos. Entonces, esto no tendría que estar atravesado por el derecho penal. En todo caso, y como sucede con otras comunidades que represento en Villa Langostura y en otros lugares, esta discusión tendría que discutirse por las vías civiles. Usted fíjese qué curioso que es que Parques Nacionales, que es querellante en esta causa, no ha iniciado ninguna acción civil, ni desalojo, ni siquiera una carta de documento les ha mandado para discutir la legitimidad sobre que ellos estén ahí en ese territorio. Simplemente han utilizado el proceso penal, desnaturalizando obviamente, para llevar adelante un desalojo compulsivo y sacarlos a la fuerza del lugar. Se valen de la prisión preventiva de las mujeres, porque la verdad que es insólito que se encuentren detenidas. No debe haber una causa en todo el país por un delito escarcelable como es la usurpación con personas detenidas. Pero fíjense, si uno analiza el derrotero de este proceso de criminalización que empezó en aquel entonces cuando mataron a Rafael Nahuel, las mujeres fueron en principio trasladadas, es decir, sacadas de su terruño hacia Buenos Aires. Tuvo que actuar el gremial de abogados y hacer presentaciones incluso ante organismos internacionales para que vuelvan a traerlas a Bariloche. Ahora las mantienen detenidas a pesar de que es escarcelable, bajo la excusa que estén separadas de sus parejas, porque sus compañeros están, según la justicia, están prófugos o estarían rebeldes, y entonces mediante este proceso ellos están como cortando, tratando de desmembrar y cortar estos lazos. Es algo muy parecido de lo que ha pasado en la historia, si uno repasa lo que fue la conquista del desierto, nada más que aggiornado a estos momentos.
Y entre paréntesis, que una de las mujeres estaba embarazada.
Obviamente siempre queremos señalar la dimensión trágica de esto que está sucediendo. Es decir, tenemos al Estado Nacional refractario a un proceso de reivindicación histórico, de como vos decís, aparece una machi, hay un proceso de reafirmación territorial, y bueno, ahí tenés en Bariloche intereses refractarios, generalmente que son inmobiliarios, y grupos que presionan para que se lleve adelante, para que estos procesos naturales que viene bien, porque nosotros hemos sido signatarios de tratados internacionales, en nuestra propia constitución, en el artículo 75, inciso 17, reconocemos el derecho de las comunidades, que no es que valga menos que el derecho de la propiedad privada. Son dos derechos distintos, están reconocidos en distintos lugares de la constitución, pero no es que valga más la propiedad privada. La propiedad privada está reconocida en el artículo 17 y bueno, y el artículo 75, inciso 17, reconoce el derecho de las comunidades indígenas. Entonces, lo que tenemos que hacer es armonizar esos derechos. Obviamente hay tensiones, ¿por qué? Porque el derecho a la propiedad privada, la única diferencia no es que valga más que el derecho de las comunidades, sino que está destinado a una mayoría, y en todo caso este será un derecho de una minoría, pero no es que valga uno más que el otro. Entonces, bueno, estas tensiones, estos intereses tensionan en ese lugar, y lamentablemente nosotros observamos que hay una justicia muy promiscua y obviamente promiscua y pareciera, por cómo actúa la fiscalía, por cómo actúan los jueces, de que ellos representan esos intereses políticos que pujan para que estos procesos, para frustrar, digamos, este tipo de procesos de las comunidades.
Luis, acá Lorena te saluda, clarísimo tu relato, y te quería preguntar algo que recién dijiste por arriba, pero como para profundizar un poco, en general cuando hay una prisión domiciliaria es porque representa, ¿no?, algún peligro en la sociedad. En este caso, ¿cuál es el argumento de los jueces para mantener esta prisión domiciliaria que ya va durando unos 8 meses?
Mira, argumento no existe ninguno. Dicen que puede haber, en principio decían que podía haber interposimiento de la investigación, lo cual cae por su peso porque la investigación ya está concluida, la causa está elevada a juicio. Cuando nosotros pedimos el levantamiento, digamos, de estas medidas y la excarcelación de las mujeres, bueno, el juez Villanueva echó mano a precedentes de obtenidos en juicios de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando de los precedentes Reijold y el plenario Díaz Bessone, que obviamente establece condiciones dogmáticas para expresar la necesidad de que las personas se mantengan con prisión preventiva, a pesar de que las condiciones objetivas estaban cumplidas. En este caso, nosotros decimos que no se puede extrapolar, porque ellas no son genocidas. Uno, a la hora de analizar, un pedido de excarcelación, tiene que ver la magnitud de los delitos que se están juzgando, la calidad de los imputados. O sea, no pueden equiparar a unas mujeres, a 4 mujeres, que son de un sector social vulnerable, por un delito que es, en realidad, casi te diría que ni siquiera es un delito, porque la usurpación es casi una cuestión civil, para tratar de sostenerlas bajo argumentos dogmáticos, bajo prisión domiciliaria. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado a la Cámara Federal de Roca, y que esperemos que recapaciten, porque bueno, si no iremos a todas las instancias, hasta la Corte o a las instancias internacionales, como terminamos yendo siempre en las cuestiones donde están vinculadas reclamos de las comunidades. Curiosamente, cuando llegamos a los tribunales internacionales es donde terminan dándonos la razón, lo cual es lamentable, ¿no?, el papel que está desempeñando en ese sentido la República Argentina.
Luis, recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Luis Virgilio Sánchez, que es uno de los abogados de las mujeres mapuches, y quería consultarte, se vive con mucha expectativa la llegada del día de hoy por una reunión clave que está prevista para llevarse a cabo en Buenos Aires, ahí en la ex-ESMA, de la que va a participar aparentemente la Secretaría de Derechos Humanos, y va a recibir a integrantes de esta comunidad. ¿Qué novedades tenés con respecto a eso, y qué nos podés contar de la expectativa para lo que resta de la mañana y del día de hoy?
Bueno, nosotros esperamos de que se cumpla con el compromiso, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos en claro es que en la última reunión el presidente de la Nación fue quien propició el diálogo, y obviamente habíamos establecido una fecha para cerrar ese acuerdo. Uh-huh. Nosotros lo que hemos advertido en este tránsito es que no hemos obtenido una señal diversa por parte del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la Nación, pero sí por parte de parques nacionales. Uh-huh. Por eso que nosotros, digamos, hay una decisión política que se toma en las más altas esferas, es decir, de Presidencia de la Nación, se supone que los organismos inferiores, que en este caso es parques nacionales, deberían acatar esa decisión. Así que habrá que ver si en esa reunión quiénes son los actores que se presentan y cómo termina el asunto. Aquí lo que vemos es que Parques Nacionales sigue como querellante y obviamente digamos, los actores políticos, me refiero visibles en relación a esto, me refiero a Cavandier, por ejemplo, ellos no han hecho manifestación, por lo menos las señales que han dado han sido negativas en relación al diálogo y todo lo contrario, creo que quieren seguir confrontando. Esperemos que en la mesa de hoy se cumpla con los compromisos asumidos y no solamente los compromisos asumidos con la comunidad mapuche, porque también, digamos, las cuestiones que se están planteando, esta solución alternativa, uh-huh, también fue sugerida por la propia justicia, ha suspendido el juicio porque para propiciar una solución alternativa. El nuevo Código Procesal Federal también propicia este tipo de solución alternativa para este tipo de conflictos. Y además, digamos, los organismos internacionales también. Entonces, no tendría que haber ninguna razón para no encontrarle una solución que ya está hablada de alguna manera y que, bueno, hay que darle una decisión política, que no quede solamente en palabras. Que tengamos una jornada donde tengamos esa solución, y si no, bueno, nosotros seguiremos digamos, defendiéndola con las herramientas que tenemos, que es con el derecho, con la defensa, tratando, uh-huh, de ejercer la mejor defensa, y obviamente vamos a seguir insistiendo con, digamos, la excarcelación y la liberación de las, digamos, de las LAMIEN que están detenidas.
Bien, y con respecto al acuerdo, concretamente el acuerdo que se está hablando y que se espera que se pueda firmar, ¿qué es lo que propone?
Mire, en el acuerdo están proponiendo que regrese, digamos, la Machi al territorio con, uh-huh, su familia, con el Rehue. Uh-huh. Y fíjense que las situaciones que se dio en el día de ayer, donde han ingresado gente a vandalizar el Rehue, uh-huh, que bueno, hemos hecho la denuncia sobre esa situación, uh-huh, bueno, esto también muestra que ni siquiera el Estado está en condiciones de garantizar el cuidado que la propia justicia ordenó. Uh-huh. Es decir, porque, digamos, acá fue la jueza Domínguez, la misma jueza que instruyó la causa y que ordenó la detención en su momento de las cuatro mujeres miembros de la comunidad, le ordenó al Estado para que arbitre los medios para cuidar el Rehue. Esto fue una disposición de la propia justicia y bueno, y fíjese, si evidentemente si el Estado no está tampoco en condiciones de cuidarlo, incluso tendría que tomar nota de esa situación como para resolver rápidamente esta situación. Y bueno, y después, bueno, hay otras, en principio, la familia de la Machi que vuelva a donde está el Rehue, y hay una asignación de tierras en otro sector. Yo no quiero hablar puntualmente del acuerdo porque la gremial de abogados no nos metemos en las que son decisiones políticas de las, uh-huh, comunidades. Nosotros las defendemos en lo jurídico y bueno, y los acuerdos a los que ellos arriban son decisiones de la comunidad. Uh-huh. Así que en eso podemos asesorar en todo caso de cómo instrumentamos eso, uh-huh, pero no tomamos decisiones en relación a eso.
Luis, por último, ¿cómo sigue a nivel judicial? Digamos, ¿cuál es el siguiente paso que se está esperando?
Mire, nosotros a nivel judicial estamos preparados para el juicio. Las dos causas están elevadas a juicio, es decir, está concluida la investigación, y bueno, y ha sido suspendida por una discusión entre el juez que se considera competente para llevar adelante esto, hasta que no se rompa, hasta que no se resuelva las cuestiones de competencia, no vamos a poder estar en juicio. Pero nosotros lo que queremos es eso, o sea, decimos, nosotros no queremos esperar más en estas condiciones, por eso que insistimos en la excarcelación, porque una cosa es esperar el juicio y en libertad, y bueno, y otra cosa es como esto que nosotros tenemos esperando y dilatando, se está dilatando el juicio con las mujeres en prisión domiciliaria. Entonces nosotros ahora, de acuerdo a lo que resulte de la jornada de hoy, si no hay acuerdo, nosotros vamos a instrumentar todo lo necesario para llevar adelante el juicio cuanto antes, uh-huh. en donde estamos convencidos que las vamos a sacar a suelta. Uh-huh. Y bueno, y va a ser, seguramente después tendrá que dar explicaciones el Estado Nacional por todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que tuvieron que vivir las comunidades, todos los perjuicios que se han ocasionado. Pero evidentemente no hay interés por parte de la parte acusadora de que se desarrolle el juicio. Es decir, es como que están mostrándole a la comunidad una zanahoria, decir, bueno, vení, vamos a acordar, pero no acordamos. Es decir, es como que dilatan, vienen dilatando la situación. Entonces nosotros, desde la gremial de abogados, lo que hemos planteado es lo siguiente, es decir, a nosotros nos interesa la situación de nuestras defendidas. Entonces, si tampoco nos vamos a prestar a una situación de dilación permanente en estas condiciones. Es decir, si van a continuar las mujeres detenidas en prisión domiciliaria y en la jornada de hoy no hay acuerdo, bueno, nosotros con la gremial vamos a impulsar que se desarrolle cuanto antes el juicio, para que nosotros tengamos ya en definitiva el estado procesal y obviamente podamos liberarla, uh-huh. ¿no? Porque continúan en cautiverio con su familia.